Como es bien sabido, la divulgación histórica no solo se hace a través de libros y artículos en webs o revistas, sino que se hace también en todo tipo de formatos. Para bien o para mal, vivimos en un mundo totalmente digital y visual en el que plataformas como YouTube, Twitch o TikTok se están utilizando como medios de divulgación histórica. Por todo ello, si quieres conocer con detalle cómo es la labor de tres importantes youtubers de divulgación histórica, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 53 del podcast de Historia. El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A lo largo de los años que lleva este programa de podcast, he dedicado una serie de programas a hablar sobre medios alternativos de divulgación histórica que no son los tradicionales que todos conocemos a través de artículos publicados en webs, blogs o revistas o periódicos o cualquier otro medio. Hace unos meses empezamos hablando de novelas históricas recomendadas, después hablamos sobre películas, series y hasta cómics históricos. Y hoy he pensado que, ahora que estamos empezando el mes de noviembre, el mes de septiembre, y empieza ahora el curso académico y los niños y los adolescentes vuelven a colegios e institutos, creo que es buena idea hablar sobre divulgación histórica también en YouTube, un medio audiovisual por excelencia en el que cualquier persona puede aprender historia de una forma amena, rigurosa y muy visual. Y bueno, hablando precisamente de divulgación histórica en YouTube, no podía contar con otras personas en este podcast que con tres de mis youtubers favoritos de divulgación histórica en España. Ellos son, por este orden, Alejandra Izquierdo Perales, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en el mundo funerario del Egipto ptolemaico y más conocida en redes por ser la persona detrás del canal de YouTube Historia en 5 Minutos. También tenemos a José Antonio Lucero, profesor de Geografía e Historia en un instituto y escritor de novela, más conocido en redes por ser la persona detrás del canal de YouTube La Cuna de Halicarnaso. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Pedro Pérez, profesor de Historia en un instituto, más conocido en redes por ser la persona detrás del canal de YouTube El Cubil de Peter. ¿Qué tal están, chicos?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien.
Hola, muchas gracias por invitarme a estar aquí y nada, un placer.
Igualmente, yo también estoy aquí preparado para charlar y pasar un buen rato juntos.
¿Ya están listos, al menos nuestros dos profesores, ya están listos para volver al circo del instituto?
Bueno, no sé tú, José, pero yo quiero apurar los días de vacaciones. Se me han pasado las vacaciones muy, muy rápido, demasiado rápido.
Bueno, yo, como bien sabes tú, Peter, y vas a saber ahora la audiencia, yo este curso escolar lo empiezo de baja por paternidad porque acabo de ser padre ahora. Así que este curso es un poco distinto para mí.
Es cierto, es verdad, no me acordaba. Dios mío, estoy traumado con volver a trabajar, ¿eh? Ya pierdo memoria a corto plazo, Dios mío. Y a mí me pasó el año pasado, que también yo fui papá el año pasado y empecé como tú, prácticamente igual que tú. El curso lo empecé en enero. Uh-huh. Y se me hizo raro, fue un curso muy atípico. Te va a pasar a ti seguro.
Y bueno, lo primero es lo primero. Muchas felicidades a ti, José, por tu reciente paternidad.
Gracias a ti.
Y ahora quería que para los oyentes que no tienen todavía el placer inmenso de conocerles, ¿podrían hablar un minutito sobre cuáles son sus canales de YouTube y qué hacen en ellos?
Venga, pues empiezo yo. La Cuna de Halicarnaso, que es mi canal de YouTube con el que en el año 2015-16 aproximadamente empecé a subir vídeos sobre todo enfocados a los alumnos de secundaria que estaban estudiando historia. Y aquello comenzó de una manera pues muy amateur y centrado en mis alumnos, cuando me di cuenta de que había muchas otras personas, muchos otros estudiantes que estaban ahí viendo mis vídeos, ¿no? Pues eso ha llegado hasta el día de hoy, en el que todavía sigo subiendo contenido y donde me encuentro con miles y miles de estudiantes y profesores que valoran mis vídeos para aprender historia pues de otra manera.
¿Quieres continuar tú, Alejandra, o yo? No sé, como quieras. Por...
Venga, vale, sigo yo.
Venga, dale.
Bueno, pues yo, Alejandra... Bueno, qué raro empezar así. Bueno, yo soy Alejandra y mi canal de YouTube es Historia en 5 Minutos. Y lo empecé un poco por hacer algo diferente. Bueno, porque, en fin, me apetecía hacerlo. En 2020 empecé en septiembre. Y desde entonces pues subo vídeos sobre todo de historia de Egipto, porque yo soy egiptóloga, entonces al final es lo que más me toca, pero también intento subir otro tipo de contenido sobre historia, porque al final también soy historiadora. Y no solo eso, sino que también colaboro con la UNED, entonces tengo algunos vídeos que están un poquito más especializados para la carrera de Historia del Arte de la UNED, pero aparte de eso intento siempre hacer pues eso, contenido divulgativo que acerque de otra manera la historia a las personas y que pueda enganchar un poquito pues a la gente a esta disciplina que es la historia, que en realidad es muy divertida.
Y nada, yo por último, pues para cerrar estas presentaciones, pues yo empecé en este mundillo de YouTube en 2015, si bien es cierto que no empecé divulgando historia ni haciendo vídeos educativos al uso, empecé haciendo cosas más mundanas y más, no sé cómo decirlo, sin que me dé un poco de vergüenza. Bueno, hacía básicamente gameplays, lo típico, ¿no?, que era YouTube en aquella época, gameplays, reacciones, vídeos chorras, para pasar el rato. Y bueno, poco a poco, pues en mi cabeza pues fue madurando la idea, también un poco empujado por mi mujer, que me dijo, a ver, te está viendo todo el mundo, tienes algo que contar, eres un profesor, ¿tú crees que esto es lo que quieres que vean de ti? Y dije yo, pues no quiero que vean esto de mí, la verdad. Entonces empecé a guardar esos vídeos y empecé a crear contenido educativo, contenido divulgativo, anécdotas de historia. Y bueno, empezaron a funcionar. Lo cierto es que gracias a estos vídeos, a estas publicaciones, pues tras opositar, ¿no?, desde el año precisamente 2015, pues mi primera oportunidad laboral, a pesar de aprobar las oposiciones y estar en listas de interinos, llegó por parte de un colegio concertado y en 2019. Y gracias a, pues eso, a estas habilidades, estas actitudes que también, bueno, se pueden ver gracias a la creación de estos vídeos, pues fue un factor diferencial y empecé a trabajar allí, me contrataron y estoy muy contento, la verdad.
Bueno, Peter, si te sirve de consuelo, yo te diré que yo creo que nadie en la vida ha estado orgulloso de sus primeros contenidos cuando lleva años publicándolos.
Sí, suele pasar. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba muy perdido en YouTube, ¿no? Yo estaba más por pasar el rato, por sobre todo por editar. Me gusta mucho la creación audiovisual y, bueno, pues para hacer un poco el chorras, como quien dice, ¿no? Y pasar el tiempo, ¿no? Pero luego se me encendieron la bombilla, más que se me encendió, me la encendieron. Y bueno, pues gracias a eso, pues he conseguido, pues bueno, bastante, entre comillas, bueno, bastante éxito en ese sentido y estoy muy contento con el proyecto, aunque últimamente YouTube me esté maltratando bastante. No sé a vosotros dos, a mis compañeros, si también les pasará lo mismo, pero últimamente ando un poquillo mosqueado con la plataforma. Pero bueno, hay otras también que te levantan el ánimo, como por ejemplo, pues TikTok, ¿no?, que estoy descubriendo que es bastante más agradecida en ese sentido que YouTube.
Sí, eso es cierto, porque al fin y al cabo estas plataformas, también las redes sociales, ¿no?, se basan en algoritmos que si no haces lo que ellas quieren, pues te invisibilizan y no le enseñan tu contenido a tus seguidores. O sea, no ya a desconocidos que quieren conocerte, sino a tus propios seguidores no se nos muestra.
Claro, el problema es que no nuestro contenido no es atractivo para el algoritmo, ¿no?, para el gran público, ¿no? Entonces es un contenido que, al menos en mi caso, mis visitantes tienen que buscar, no les salta, ¿no?, con el algoritmo. Entonces sí es cierto, al menos yo me he sentido históricamente maltratado y lo hemos hablado muchas veces con Peter, ¿no?, con este algoritmo, pero también considero que, bueno, al menos en mi caso, mi canal, la mayor parte de las visitas que llegan a mi canal es porque es gente que usa el buscador, busca un contenido en YouTube, por ejemplo, la Revolución Francesa, y se lo encuentra ahí, ¿no? En ese caso, mis vídeos, después de todo el tiempo que lleva mi canal funcionando, pues están bien posicionados y la gente lo encuentra. Lo que sí que es cierto que cuando, también le pasa a Peter, le pasa a Alejandra, cuando uno sube un vídeo con toda su ilusión, con todas las ganas de que sus suscriptores lo vean, pues se encuentra con que está totalmente invisibilizado.
Sí, a mí me pasa eso también, o sea, realmente, o sea, la mayor parte es eso, de gente que te busca, porque, a ver, si te salta al principio y ves un vídeo de historia, pues a lo mejor en ese momento no te apetece verlo, lo cual lo entiendo perfectamente, pero luego a mí lo que me pasa es que muchas veces hago vídeos con muchísimo cariño, en plan de, ¡buah, esto es un tema súper interesante, me encanta, le va a encantar a la gente descubrir esto! Y luego son los vídeos que menos visitas tiene, porque la gente ve el título, lo que se dice, va, esto no va a ser interesante, y luego a lo mejor son vídeos que son súper interesantes y la gente está ahí sin verlos y dices, pero bueno, no pasa nada. Luego hay otros que la verdad es que sí que la gente es muy agradecida.
No sé si os habéis dado cuenta, hemos tardado 3 minutos en quejarnos de YouTube, ¿eh?
Bueno, es una constante, pero está bien, o sea, quiero decir, sin crítica no hay mejora. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, o sea, yo creo que es lógico, porque sobre todo cuando llevas años publicando contenido y ves que ahora te trata mucho peor de lo que te trataba hace un par de años, yo creo que es lógica la queja. Aunque también diré que hay otros medios de conseguir visitas, ¿no? Al canal, a los vídeos, que no pasen directamente por depender de las notificaciones de YouTube, sino que, bueno, para empezar, ¿no? Tenemos la vía más rápida, que es las redes sociales, promocionar el vídeo en nuestras redes. Pero aparte de eso, pues podemos tener una web propia, un blog o lo que sea, y si hacemos posicionamiento SEO en esa web, pues podemos traer visitas directas de Google hacia nuestra web y a partir de ahí conseguir nuevas visitas para ese canal de YouTube, por ejemplo.
Sí, pero yo cuando empecé en YouTube me hice todo el kit este de iniciación, de SEO, posicionamiento, todas estas cosas, y eso fue hace 2 años, es que no hace tanto tiempo. Y nada, me puse a investigar, lo hacía todo, vamos, yo creo que bastante bien para estar empezando. Y al principio me funcionó, pero luego de repente cambia todo de la noche a la mañana o empieza a cambiar y te tienes que adaptar otra vez. Entonces tienes que estar como constantemente aprendiendo posicionamiento SEO en YouTube, que ahora las palabras clave que pones no funcionan, ahora lo que funciona es lo de los subtítulos, luego mañana no será lo de los subtítulos, sino serán los 10 segundos de vídeo que te muestran en la miniatura, que eso ni lo puedes controlar tú porque lo hace YouTube. Bueno, o sea, entonces cada día es una cosa diferente. Yo personalmente ya he desistido, yo ya lo subo, digo, yo hago más o menos esto, que le guste bien, quien no, y ya está, porque es que si no te acabas volviendo loco.
Sí, es que es muy agotador. De hecho, bueno, yo en este caso también lo que comentaba antes José, ¿no? Que lo hemos hablado muchísimas veces. El tema de YouTube es que es un entorno, ha sido un entorno constante, en constante cambio, ¿no? Y en constante búsqueda de la maximización de los beneficios. No hay que olvidarse que al final en YouTube es una empresa, por mucho que a nosotros nos brinde unos servicios que otras plataformas no nos brindan, ¿no? Tenemos ahí nuestro repositorio, nuestro almacén de vídeos, ¿no? Que te dan una ventana al mundo, que cualquier persona del mundo te puede ver y te puede encontrar. Pero sí es cierto que al final ella se tiene que adaptar al mercado, a las necesidades del mercado. Y últimamente, bueno, como acaba de decir Alejandra, ¿no? En 2020 era de una manera, que yo de hecho hasta el 2020 el canal me iba viento en popa, estaba muy contento, de hecho estaba en su mejor momento, hasta más o menos mediados del año pasado, 2021. Y el año pasado justo coincide con un cambio brusco también en YouTube, ¿no? Que es la potenciación salvaje del nuevo formato de vídeo que lo está petando en redes sociales, que es el vídeo corto, ¿no? Lo que ahora YouTube llama short, pero que antes lo hizo Reels y que en principio empezó a hacerlo, en su día era Musical.ly, ahora es TikTok. Y claro, YouTube tiene que adaptarse a ese entorno cambiante, que es donde está el público ahora, que es mayoritariamente en TikTok. De hecho, el otro día escuché una noticia, no sé si la escuchasteis vosotros, que por primera vez en la serie histórica YouTube había perdido el segundo puesto en la plataforma como buscador de contenido en Internet. El primero era Google, el propio buscador de Google, el segundo el buscador de YouTube. Pues ahora, no sé si había sido en marzo y abril, 2 meses consecutivos, el segundo buscador ya era el de TikTok. La gente busca contenido en TikTok, ya no lo busca tanto en YouTube. Entonces, claro, ¿YouTube qué hace? Potenciar los shorts. que es su nuevo formato de vídeo, ¿no? Y eso ha hecho que a muchos creadores pues no sepamos hacia dónde tirar, si crear ese tipo de contenido orientado solo a shorts, si continuar con nuestro contenido tradicional de vídeo largo. Es un poco intentar adaptarte a ese entorno nuevo en el que nadie te explica nada y en el que yo creo que depende más la fortuna y el azar que tu propio buen hacer como creador de contenido y en último término como divulgador. No sé qué pensaréis vosotros dos también con respecto a esto, pero yo lo he percibido muchísimo, ¿no? Que al final el contenido que ahora mismo YouTube promociona a saco es el de los shorts. De hecho, yo empecé un canal secundario por probar, para hacer el experimento, en el que solo subo shorts y en 3 meses he crecido 30.000 suscriptores en 3 meses. O sea, que al final yo creo que la realidad es la que es. Lo que pasa es que a mí me da rabia prescindir de lo que me ha hecho feliz y lo que me ha llenado en la plataforma, que son los vídeos largos. No sé qué opináis los demás.
Sí, en mi caso yo también hice el experimento de los shorts y vídeos cortos, pero también puede ser un poco el choque generacional en el que yo no me siento cómodo con ese tipo de contenido, o sea, consumiéndolo, ¿no? Al final yo creo que también nosotros creamos el contenido que solemos consumir como consumidores. Entonces, en mi caso, yo es que no suelo ver este tipo de contenido y por eso he intentado crearlo, pero no me he sentido cómodo. Es cierto que YouTube va por ahí, pero yo creo que también los divulgadores, estaba pensándolo antes y seguro que os pasará también, no nos dedicamos a esto en exclusiva o la gran parte de nosotros, ¿no? Es decir, yo soy profesor, Peter también, ¿no? Alejandra es doctoranda. Y hay un montón de divulgadores, pues que esto es, digamos, algo secundario, ¿no? Y realmente es que uno de los grandes problemas, yo creo, es que no podemos dedicarle el 100% de lo que podríamos dedicarle a manejar bien la red social, a crear contenido según la tendencia, a estar al día de los cambios que se producen. Entonces yo siempre, por ejemplo, me siento un anticuado en YouTube continuamente, porque es que no sé cuáles son las nuevas tendencias. Cuando subo un vídeo, a lo mejor lo estoy haciendo de una manera que ya no es la que YouTube está potenciando. Pero claro, eso es el precio a pagar por dedicarle a YouTube un poco espacio de mi tiempo y tener que dedicarle tiempo a otras cosas. Bueno, y ahora que voy a ser que he sido padre, no os digo más.
Pero bueno, hemos estado durante un rato hablando, como decía Peter, diciendo, poniendo a parir al algoritmo de YouTube, pero también me gustaría darle la vuelta a la tortilla y hablar sobre las experiencias más positivas y las grandes sorpresas que han tenido a lo largo de su experiencia como youtubers. Por ejemplo, ¿ustedes llevan la cuenta de cuántos vídeos han publicado desde que empezaron?
Yo creo que son más de 100 en mi caso, no estoy seguro el número. Vamos, lo puedo mirar ahora.
Yo creo que supera los 200. Sí, 200, contando todos esos que de los que no me siento ahora mismo orgulloso y que están ocultos atrás en el armario, pero sí que yo calculo que cerca de 200 y pico. Mm-hmm.
En mi caso 123.
Yo tengo más o menos lo mismo que José, unos 130, alrededor de 120, 130 por ahí, la última vez que lo miré.
Sí, por ahí.
Pues es una cantidad realmente espectacular y yo creo que uno de los problemas de nuestro mundo de hoy en día, no solo en YouTube, sino en cualquier medio de creación de contenidos en Internet, es precisamente la constancia, la regularidad, el estar ahí. Porque ahora que estoy en este mundo de los podcasts, por ejemplo, tengo un amigo que es podcaster profesional, me refiero que vive de esto, y que me comentaba que a lo mejor 2/3 de los podcasts que se crean no pasan de los 5 o 10 programas, porque la gente abandona. Entonces, bueno, eso se puede extrapolar a muchos otros medios y decir que una cosa mala que tiene, ¿no?, la gente, es que precisamente esa, la falta de constancia, la falta de voluntariedad, de esfuerzo. Y entonces eso es una cosa muy meritoria que tienen ustedes tres al haber creado tantos contenidos. Y de todos esos contenidos, yo quería preguntarle si hay algún vídeo que, seguro que sí, algún vídeo que recuerdan con especial cariño por lo orgulloso que se sienten de haberlo hecho.
Empiezo yo o respondo yo, ¿no? Bueno, en mi caso, Normalmente la forma en que he enfocado yo mi canal ha sido por temporadas. Cada temporada, digamos, correspondía a un curso escolar y me dedicaba a hacer vídeos de un curso, ¿no? Primero, segundo, tercero de eso, cuarto. He terminado el curso pasado, segundo bachillerato. Pero también he ido intercalando vídeos así un poco que me apetecían contar, un poco más divulgativos. Y en este caso, este tipo de vídeos, por ejemplo, me han solido dar muchas alegrías, ¿no? Recuerdo un vídeo. Digamos, el único que yo considero que se me ha hecho viral, o se me hizo viral, tampoco una barbaridad excesiva, pero cuando, no sé si recordáis que el rey Juan Carlos I abdicó, yo subí un vídeo los días después, atento un poco a las situaciones, ¿no? que ocurrían, pues subí un vídeo contando la trayectoria suya, ¿no? Y un poco también cuál iba a ser el destino de la monarquía, así, metiéndome en polémica, y la verdad es que salí airado, y el vídeo fue muy bien, la verdad, de visitas y no sé cuántas llegó, pero fue una barbaridad.
Yo la verdad es que no sabría elegir, o sea, un vídeo en concreto que me siento súper orgullosa. O sea, yo los recuerdos que tengo es de vídeos pasándomelo súper bien grabando. Y van desde directos que he hecho con invitados que son doctorandos o que son doctores ya y que han sido súper ameno, hasta vídeos que yo qué sé, que me lo he pasado pipa porque me empiezo a reír yo sola o empiezo a contar las cosas y tal. Y no sé, es que realmente, o sea, tampoco podría elegir un vídeo y decir, guau, es que este vídeo me ha ido muy bien. O sea, sí, tengo vídeos que me han ido muy bien, pero, o sea, excepto los primeros vídeos, que la verdad es que los veo y me siento, o sea, me veo a mí misma súper tensa. Y esos vídeos, hay algunos, de hecho, por ejemplo, el del mito de Sísifo, que yo lo veo y digo, pero ¿cómo podía estar tan tensa? Y ese vídeo, la verdad es que fue bastante bien. Pero yo qué sé, luego tengo otros que son más recientes, pues sobre astronomía en Egipto, la alquimia, no sé, un montón de temas que ha sido muy divertido ya no solo grabarlo, sino investigarlo, porque, o sea, yo llevo a cabo una labor de investigación un poco intensa cuando hago un vídeo, o sea, intento contrastarlo todo con fuentes de calidad y tal. Y la verdad es que en general, o sea, yo es que en YouTube me lo estoy pasando muy bien. Entonces no puedo elegir un vídeo en concreto que sea como mi favorito.
Yo en este sentido, pues bueno, no te sabría decir uno favorito, ¿no? Porque tengo muchos de los que estoy muy orgulloso y muy contento con ellos, ¿no? Ha habido algunos con los que he disfrutado mucho porque llevaron detrás, pues, un trabajo bastante intenso, ¿no? Por ejemplo, uno, por poner un ejemplo de los que más disfruté, eran los que el de la historia del Reino de Asturias, ¿no? Que me fui moviendo por diferentes emplazamientos de mi comunidad. No sé si para los oyentes que lo sepan, yo soy asturiano, vivo en Gijón. Y bueno, pues me apeteció hacer un poco también de guía turístico y promocionar esos sitios. Pues empecé grabando en Covadonga, luego me trasladé a Cangas de Onís, grabé en Oviedo, ¿no? En la zona de Santa María del Naranco, bueno, enseñando un poco también el prerrománico y tal, los lugares donde realmente residieron esos primeros monarcas asturianos. Y me siento muy orgulloso de aquel vídeo, porque de aquella no tenía tantos medios como tengo ahora. Sí que he invertido mucho dinero en tener un buen equipo de grabación, de audio y demás. Y a pesar de eso, de tener un poco bueno, poquitos medios, ¿no? Y haciéndolo todo un poco de manera artesanal, vamos a decirlo así, ¿no? Me quedó un vídeo muy chulo, estoy muy contento con él. Y luego, bueno, algún otro por ahí que tenga mucho cariño, pues sobre todo los de los descubrimientos arqueológicos. He descubierto o sea, me gustaba la arqueología, pero ahora yo creo que estoy enamorado de ella, ¿no? Me he comprado un montón de libros para aprender, incluso manuales. Yo creo que fue un descubrimiento para mí el empezar a indagar sobre ellos y bueno, sobre todo el procedimiento, cómo trabajan los arqueólogos, cómo llegan o sea, llevan a cabo su trabajo, cómo establecen sus conclusiones. No sé, me resultan muy interesantes y últimamente pues he volcado también parte de mi trabajo hacia ahí, ¿no? Y es un tema también que a la gente le llama mucho la atención, porque la arqueología parece que no, pero es que tiene como una especie de mística. Ahí, por ejemplo, podría hablar un poquito mejor Alejandra, ¿no? Que ha estado mucho más en contacto con ese mundo que yo y José. José y yo, perdón. Parece mentira que sea profesor, es para pegarme. Que bueno, se tiene ahí una especie de eso, de atractivo, ¿no? Como de. Yo creo que la palabra es mística, que ya la he dicho, ¿no? y que a mí me ha capturado y yo creo que a mucha parte de mi audiencia últimamente también.
Y Peter, no seas humilde y habla de tu próximo libro.
Bueno, no lo había comentado, pero sí, mi próximo libro, que nada, sale en menos de un mes, lo digo aquí. Bueno, para cuando se emita este programa va a quedar muy poquito tiempo para que se publique. Se publica el 22 de septiembre, así que nada ya. Y va precisamente sobre arqueología, sobre descubrimientos arqueológicos. Algunos históricamente conocidos, pero que, hoy en día, en la actualidad, pues han pasado un poco al trastero de la historia, como quien dice, ¿no? Y no se acuerda mucha gente de ellos, pero que son súper interesantes. Y que dan ese lustre y ese aura de misterio y de misticismo a la arqueología que la hace y la convierte en una disciplina tan, tan bonita.
Sí, la verdad es que la arqueología es una pasada.
Y bueno, yo quería también, digamos, aumentar el salseo en esta conversación, porque una cosa que me pasa a mí en mi creación de contenidos en la web es que muchas veces el contenido del que más orgulloso estás o al que más has dedicado tiempo no es el que más visitas tiene al artículo. Del mismo modo, a lo mejor hay un contenido que tardas mucho menos en hacerlo, pero que después explota en visitas. Entonces, quería preguntarles si a ustedes les había pasado esto en sus respectivos canales de YouTube y si se les había pasado que hay un vídeo que no tenían demasiadas expectativas, que a lo mejor que no se lo habían curado tanto, o que pensaban que no iba a tener tanto éxito, pero después explotó, o al revés, un vídeo que pensaban que era genial, que estaba fenomenal, que lo iba a petar, y después se desinfló súper rápido.
Sí, como decíamos antes, el algoritmo de YouTube es impredecible, entonces esas cosas pasan. Uno cuando lanza un vídeo al aire, pues siempre tiene esa pequeña incertidumbre de, bueno, ¿ahora qué? ¿Cómo le va a ir? ¿No? Porque no puedes controlar absolutamente nada, ¿no? En mi caso, al igual que los dos compañeros, se habrán llevado mucha sorpresa, ¿no? Yo me estoy llevando una hora muy curiosa porque de pronto un vídeo que subí el año pasado hablaba sobre el origen de España, que también pues no fue muy mal, pero ya pues las visitas van cayendo. Bueno, desde hace una semana, un par de semanas, y no sé por qué, las visitas han crecido un 999%. Pero una explosión, si veis si mostras o enseñas la estadística ahora, se ve un pico para arriba que parece un Everest en las estadísticas. Y no sé, la verdad es que estoy intentando buscar de dónde sale eso, no lo sé. Estas son las cosas impredecibles de YouTube, ¿no?
Sí, sí, o a veces pasa que, bueno, yo es que voy haciendo un poco lo que me da la gana, porque yo creo que hay que hacer un poco lo que uno considera, porque el futuro es impredecible y a lo mejor algo que estás haciendo ahora. Dices, va, esto no tira, y luego dentro de 5 años de repente lo peta. Bueno, y un ejemplo de esto es lo siguiente: de vez en cuando salen noticias de descubrimientos y tú has hecho un vídeo hace no sé cuánto tiempo que te has olvidado, que de hecho a lo mejor ni ha funcionado en su momento. A mí me pasó con el tema de la expedición de Shackleton, y de repente un día me levanto y digo, qué raro que de repente este vídeo están por las nubes, de repente ha subido muchísimo las visitas, digo, qué raro, y claro, luego ya pues me entero a lo largo del día que es que se ha descubierto el barco de Shackleton, digo, ah, claro, ahora todo cuadra, pero claro, un vídeo en el que ya no tenía ninguna esperanza, digo, bueno, eso se queda ahí, pero vamos, para rellenar, y de repente hace de pumba, y plot twist.
Sí, sí, suele pasar, son de esas cosas que dices tú. ¿Pero por qué? O sea, no entiendo. De hecho, pues probablemente en tu caso, por ejemplo, José, se habrá compartido en algún foro, sí, o en algún blog o en algún canal de Telegram relacionado con alguna movida de estas de España y ¡pum! Esto funciona así, ¿eh? De hecho, por ejemplo, yo últimamente el canal que más visitas tiene, que más me está trayendo, es uno relacionado con el manuscrito Voynich, que es un vídeo que hice hace 3 años, en 2019. O sea, que ya tiene bastante tiempo. Y de repente, pues ahora un montón de gente empieza... Y estuve buscando así noticias de actualidad que tuviesen que ver con el Voynich y no hay nada. O sea, es como, qué cosa más extraña, ¿no? Que esto se ponga así de golpe de moda y vengan las visitas de ahí. Pero bueno, así es YouTube, ¿no? Que un día dices tú, va, este vídeo ha sido una caca completamente, y de repente, un año y medio después, pum, pega un petardazo y empieza a traerte gente sin apenas saber por qué. Esto es así, es como, Dios, ¿qué hacemos en YouTube, de verdad? Va a volarnos la cabeza.
A lo mejor es que lo compartieron en un grupo de Facebook o algo así, de estos que tienen miles de miembros.
Sí, eso es.
Seguramente, sí. Además, la gente que me viene, a ver, no voy a decir que es gente de calidad. O sea, la gente que me viene es, bueno, el último comentario es que es un manuscrito, el legado por los antiguos dioses, bueno... y que, bueno, que el ser humano no puede entender algo tan complejo y tan tal como un manuscrito en el que hay dibujadas plantas. Entonces, bueno, dices tú que, bueno, son gente de ese palo, ¿no? Yo creo que pues igual lo que dices tú, se compartió en un grupo de gente de conspiraciones, de misterio, de cosas así, porque son temas que están muy relacionados. Al final, esto también lo habrá vivido Alejandra, seguramente que también lo sabrá José. Los temas de arqueología también, el hecho de que estén muchas veces ligados también al misterio,
sí, claro.
A veces de forma infundada, porque hay gente que se monta unas películas que ni Spielberg, pues al final pues ese tipo de cosas gustan, interesan. De hecho, a mí los que más me funcionan, de hecho, muchos de arqueología son precisamente por eso, de sitios que o lugares que tienen una explicación más polémica o que no hay quórum entre los científicos y los arqueólogos en establecer ciertas cosas, ¿no? Pues ahí es donde, en esas rendijas, es por las que se escurre esta gente para dar explicaciones de lo más variopinto y algunas, pues bueno, que rozan lo surrealista. Pero bueno, te lo pasas bien leyendo los comentarios, ¿eh?
¿A quién no le gusta leer comentarios de los Anunnakis construyendo pirámides en Egipto?
Totalmente, totalmente. De hecho, mira, voy a leeros uno muy breve, el que me ha dejado. Dice: tiempos de coexistencia entre dioses y humanos. Ese manuscrito lo escribieron los dioses, que diseñaban sus lugares de adoración y los humanos ponían la mano de obra. Los Anunnakis son la respuesta.
¡Qué maravilla!
Recibido hace 22 horas. O sea que ese es el nivel.
Es que es curioso porque con cosas de la antigüedad o son... O sea, lo voy a decir de una forma muy light. O los antiguos eran tontos y no sabían. Era como, oh, ¿qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Dónde está el sentido de nuestra existencia? No sabemos nada. Por favor, que alguien venga y nos ayude. O sea, o son tontos absolutamente. O de repente es como, vamos, o sea, el lado opuesto. De son gentes aquí que sabían. Y bueno, y la electricidad y no sé qué. Y son cosas como, bueno, o sea, ni tan largo ni tan corto. O sea, un punto medio. O sea, eran seres humanos, estaban avanzados, no sé, tenían inteligencia. O sea, vamos a situar sus capacidades donde están. O sea, tampoco hay que, o sea, ni sobreestimarlos ni pensar que eran, vamos...
De hecho, yo eso lo digo muchas veces en clase. Es una muletilla que uso al principio de todos los años cuando hago la introducción, ¿no? A pesar de que yo doy fundamentalmente historia contemporánea, porque donde desarrollo mi trabajo es en cuarto y primero de bachillerato, cuarto de la ESO y primero de bachillerato, yo siempre lo digo, que cuando estas teorías de la conspiración y todas estas cosas, muchas veces yo digo que los antiguos, no por antiguos, eran tontos, eran imbéciles. O sea, quiero decir, que pensamos que porque unas personas que vivieron hace 4.000 años eran poco más que seres, que amebas, ¿no? Como dice Alejandra, ¿no? Esperando ahí, a ver, ¿cómo construimos esto? A ver, ¿qué hacemos? Que alguien nos lo explique. No, yo creo que muchas veces menospreciamos a las civilizaciones del pasado, ¿no? Y infravaloramos su capacidad de ingenio, sobre todo de nuestra especie. Ya no solo de las civilizaciones, sino de nuestra especie. Por algo somos la especie que se ha adaptado a todos los entornos del planeta y por eso sobrevivimos en cualquiera de ellos, ¿no? No sé. La gente, pues bueno, prefiere una explicación un poco más fantasiosa, yo creo, que una mucho más mundana.
Sí, pero eso también tiene que ver con todo este tema evolucionista de las sociedades que no han evolucionado hasta cierto punto están retrasadas, y las que han conseguido llegar a, yo qué sé, a construir el Chrysler, están súper evolucionadas. Y muchas veces lo que no se entiende es que las sociedades se desarrollan con respecto al contexto, al entorno, y es que hay cosas que no es necesario desarrollar. Es como, pues, ¿por qué en el desierto van a desarrollar unos, no sé, patines para patinar sobre hielo. Bueno, pues porque es que no lo necesitan. Entonces hay gente que dice, no, pero eran más retrasados que nosotros, porque mira, nosotros hemos evolucionado tal, y dices, bueno, sí, pero es que has evolucionado hasta aquí, bueno, hasta, o sea, has llegado cuando ya estaba todo hecho, y has llegado cuando ya estaba todo hecho porque mucha gente antes de nosotros se ha encargado de crear un sistema, crear una serie de cosas, pero no por eso somos mejores o peores que unas personas que no necesitan llegar a un grado de desarrollo mayor, porque es que a lo mejor sobreviven bien con lo que tienen y no necesitan nada más. Entonces yo creo que ese tipo de perspectivas de evolucionistas han hecho mucho daño.
Sí, sí. A propósito de la tesis que está comentando Alejandra, yo os voy a recomendar un libro que he leído hace poco, que es El viaje de la humanidad, de Oded Galor. No sé si os suena, Oded Galor. Y el libro se publicó este año y precisamente habla de cómo el ser humano ha tenido, o sea, de cuál ha sido nuestro viaje precisamente al respecto de las cuestiones evolucionistas, de la cultura. Él es antropólogo y el libro está súper interesante. Nos habla de cómo el clima, como el medio, configura precisamente el modo en que la sociedad, de distintas sociedades han evolucionado, y precisamente porque otras no han tenido que evolucionar de la manera en que han evolucionado, por ejemplo, las sociedades occidentales. Pues entonces, este libro está muy, muy bien. El viaje de la humanidad.
Qué chulo.
Qué interesante.
Nos lo apuntamos. Y bueno, ya que Pedro comentó uno de los comentarios más what the fuck que ha tenido que leer en su faceta como youtuber, quería que nos comentaran, ¿no?, Alejandra y José, los comentarios más what the fuck que han tenido que leer ustedes en sus canales, si es que se acuerdan.
Bueno, yo en mi caso, la verdad, en primer lugar, al principio me afectaban un poco más los comentarios negativos. Pero la verdad es que ya se les termina hasta cogiendo cariño, ¿sabes? A los que a ese tipo de comentarios. Lo cierto es que apenas los leo, pero no me afectan. En mi caso, casi todos los comentarios un poco disonantes con mi canal vienen cuando publico cosas relacionadas, pues, sobre todo con la historia de España reciente, ¿no? La guerra civil, el franquismo, también la Segunda Guerra Mundial, todo lo relacionado con las ideologías políticas, ¿no? Que yo en ese caso, pues, por ejemplo, como os decía, he terminado antes del curso pasado, o sea, en este mes de junio, la serie sobre segundo bachillerato e historia de España, que entonces, pues, los comentarios lo puedo imaginar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final uno tiene que ser respetuoso con su trabajo y saber que te pones a este tipo de comentarios, y la verdad es que yo voy a otra cosa, o sea, ya prácticamente ni leo lo que me viene.
Sí, a ver, yo realmente... yo en general tengo una comunidad bastante positiva. La gente que me suele comentar, que es habitual, es gente, pues, que suele comentar con respeto, y en este sentido sí que es verdad que de vez en cuando, pues, se ve que a lo mejor le ha recomendado YouTube el canal y hay algún comentario a lo mejor fuera de tono, pero también tengo que decir que yo no me corto a la hora de bloquear a gente o eliminar algún comentario que no me gusta, porque digo, es que luego me voy a meter, lo voy a estar viendo. A lo mejor son comentarios hirientes sobre mi voz, mi físico, mi persona. Y también porque luego yo tengo, a lo mejor es por el hecho de ser mujer, tengo algún otro tipo de comentarios que son comentarios que se creen que son halagos, pero no lo son. Porque, pues eso, intentan, no sé, son comentarios que dices, guay, pues que, o sea, que estoy divulgando sobre historia, que es que esto ya, o sea, está súper fuera de lugar. O sea, había uno que me escribía poemas, ese ya hace mucho que no, luego te hace gracia, porque es verdad que es gracioso, porque dices, bueno, pues ya luego te lo tomas, pues eso, a coña. Pero es eso, que me escribía poemas, y bueno, y a partir de ahí, pues ya os podéis imaginar el tipo de comentarios. Entonces, bueno, pero yo sí que es verdad que si veo que hay algún comentario así hiriente o que no me gusta porque me parece que está muy fuera de lugar, yo lo borro y ya está. Pero tampoco es algo de absolutamente todos los días, y también hay algunos que ya digo que me pueden incluso hacer gracia.
Y yéndonos de nuevo, ¿no?, al otro extremo de la tortilla, quería que nos comentaran, pues al revés, ¿no? Los mejores comentarios que, bueno, mejor dicho, las mejores experiencias que han tenido con sus seguidores, porque al fin y al cabo, si uno sigue en esto, si uno sigue en su etapa como creador de contenido en internet, ya sea en un blog, en una web, en un canal de YouTube, en un podcast, al fin y al cabo es por la gente que te sigue y que son los que te dan los ánimos y las energías positivas, ¿no? Para poder seguir luchando contra viento y marea. Entonces, ¿qué tal la experiencia con sus fans, con sus mejores seguidores?
Bueno, si empiezo yo, la verdad es que de hecho, una de las razones por las que yo sigo en YouTube es precisamente por encontrarme con personas muy, muy agradecidas, ¿no? En mi caso, la mayor parte de los comentarios positivos que recibo vienen de no solo de alumnos, sino de compañeros, es decir, de profesores de secundaria que utilizan mis vídeos también en sus clases y que los valoran muy positivamente y que los ponen en sus casas, ¿no? También me llegan muchos comentarios, por ejemplo, de padres que me dicen pues que sus hijos, gracias a mi contenido, pues están aprendiendo en clase y, o sea, están aprendiendo historia y la asignatura pues la están aprobando. Para mí eso es un, además, como mi vocación docente que tengo, pues para mí eso es un auténtico placer y es una de las cosas que me hacen seguir en YouTube, ¿no?
Y en mi caso, pues también un poquito como siguiendo la línea de lo que ha dicho José, ¿no? Me han llegado muchos, muchos comentarios, ¿no? De gente que me ha dicho, pues, que sepas, Peter, que voy, no lo tenía claro, pero voy a estudiar historia porque tú me has motivado a hacerlo y tal. Y muchas veces digo yo, pobrecito. Pero, no, es coña, no le digo, oye, me siento orgulloso porque digo, jolín, al final no nos damos cuenta de la magnitud a veces de la capacidad de, por eso en este lenguaje que se utiliza hoy en día, ¿no? Los influencers, ¿no? Pues sí, al final eso es ser un influencer, ¿no? Estás influyendo de alguna manera en vidas ajenas que no conoces, ¿no? Y que tu trabajo de alguna manera ayuda a dar pasos o a tomar decisiones que van a ser muy importantes en la vida de una persona, ¿no? Me estoy poniendo quizás un poco grandilocuente, pero cuando te dicen algo así y le das y lo masticas un poco, dices tú, ostras, es que, joder, una persona ha tomado una decisión tan importante en su vida como empezar a estudiar una carrera, un grado, por ti, ¿no? O tú le has empujado, a ver, no por ti, sino por... Tú has sido, digamos, uno de los elementos que han influido para que esa persona tome esa decisión, ¿no? Dices tú, joder, es que es fuerte, si lo piensas, es como wow. Y pues al final te llena, ¿no? Y dices tú, pues tiene sentido, ¿no? Lo que hago aquí. O chavales que, pues, oye, gracias a este vídeo, pues que me ha ayudado mucho para aprobar este examen, o para, como en este caso, José, ¿no? Para aprobar la EBAU, o bueno, pues ese tipo de cosas que te llenan, ¿no? Y dices tú, joder, me toca la patata, esto que me estás diciendo, la verdad. Y en el momento, pues no te das cuenta, pero cuando te llegan esos comentarios, te lo dicen, pues al fin y al cabo te dan ese plus o esa chispita de decir, tiene sentido, ¿no? Lo que hago aquí. A pesar de que el maltrato al que nos somete la plataforma es muy grande, pues este tipo de cositas, aunque a veces vengan muy dosificadas, pues te llenan mucho. De hecho, por ejemplo, hace un par de días me llegó un comentario de un chico que su abuela era arqueóloga, ya jubilada, muy mayor, me dijo, y que él ve mis vídeos cortos de arqueología para contárselos a su abuela y comentar con ella pues la actualidad de la arqueología, ¿no? Que a ella le gusta mucho que le cuenten qué cosas se descubren, porque a pesar de ella ser muy mayor y no poder ejercer como tal, pues sí que le gusta a ella pues estar informada. Y es como, jolín, qué guay, ¿no? Qué cosas más bonitas.
Qué bonito. Bueno, pues en mi caso yo la verdad es que ya he dicho que en general tengo una comunidad bastante positiva y luego tengo algunos seguidores que están ahí desde el principio y que les tengo muchísimo cariño, como por ejemplo Marte, que la llamo siempre mi super follower porque siempre está ahí y siempre deja unos comentarios super positivos y yo lo agradezco un montón porque, a ver, yo soy bastante autoexigente y claro, yo el ver que eso tiene una valoración positiva, pues a mí me ayuda mucho y oye, que es muy gratificante. Y luego aparte yo no era muy consciente del impacto que tenía, porque yo siempre digo, no, tengo un canal pequeñito de YouTube, tal, no sé qué, y ahora estoy trabajando en una exposición como guía y mediadora cultural en Hijas del Nilo, y viene un montón de gente que me conoce y conoce mis vídeos y me saludan, y claro, yo en realidad soy súper tímida, entonces mi mi reacción es ponerme roja y decir muchas gracias todo el rato. Entonces me pongo súper nerviosa, pero me hace muchísima ilusión. Y la verdad es que está siendo muy gratificante porque no me lo esperaba y oye, que es que la verdad es que ayuda muchísimo también eso a seguir divulgando, que ya el simple hecho de divulgar es súper divertido para mí, pero el que le sirva a alguien, que era lo que decíais vosotros, que le sirva a alguien, que sea de utilidad para alguien, es que es súper gratificante.
Sí, tiene toda la razón del mundo. Al fin y al cabo, todos los que hacemos creación de contenidos en Internet, pues hemos recibido ese típico comentario positivo que te llena de energía durante al menos un par de días. Y bueno, yo quería, para ir acercándonos hacia el final de este programa, quería preguntarles por los consejos que les darían ustedes como youtubers veteranos a una persona que ahora mismo quisiera empezar un canal de YouTube de divulgación histórica. ¿Qué le dirían a ese chico o a esa chica que quisiera empezar ahora en este mundillo?
Bueno, se pueden dar muchos consejos y suelen pedirlo mucha gente. Yo lo que creo que es importante, o al menos yo creo que es un determinante de las personas que seguimos en YouTube y que tal vez su contenido sea establecido y tiene su comunidad, ¿no? Que es encontrar algo que contar que no se cuenta o que no se ha contado, ¿no? Encontrar un nicho, ¿no? Como se dice en cuestiones económicas. Un nicho de mercado donde tú tengas algo que contar nuevo. Si al final vas a hacer lo mismo que hacen otras personas, pues los originales ya están ahí, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí no me gusta tampoco hablar mucho más de mí, pero sí que cuando yo empecé en YouTube en 2015 había muy pocos profesores, y eso le pasó también a Peter, muy pocos profesores de historia que hacían vídeos para sus alumnos. Entonces, yo creo que una de las claves tal vez del hecho de que la cuna de Halicarnaso fuese muy seguida fue precisamente que encontré tal vez un nicho de mercado ahí que no estaba ocupado o no muy ocupado, ¿no? Y seguramente pues Alejandra le pasará también con sus vídeos ahora, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que daría sería ese, ¿no? Encontrar qué tienes que contar que no se ha contado ya todavía.
Sí, yo coincido con José y realmente yo añadiría, o sea, aparte de hacer tu contenido propio, lógicamente, o sea, el ser original, buscar tus propias fuentes, contarlo de la forma que tú sabes contarlo, porque eso también marca la diferencia. A veces es lo que marca la diferencia es cómo lo cuentas tú. Yo añadiría que, o sea, si empiezas un canal de YouTube, haz lo que tú consideres que tiene que ver contigo, o sea, con lo que tú te sientas cómodo, porque hay veces que empiezas un canal de YouTube y la gente que te conoce te empieza a seguir, te empiezan a dar consejos y te empiezan a decir, no, es que esto deberías hacerlo así, es que esto deberías hacerlo así, es que no sé qué, y es que al final tú estás empezando a exponerte y no es fácil hablar a la cámara, o sea, es mucho más difícil de lo que parece y hasta que te habitúas, pues pasa un tiempo. Entonces mi consejo es que hagas lo que tú consideres, con lo que tú te sientas a gusto y para adelante.
Y yo, pues, poco más puedo añadir de lo que han dicho. Lo que sí diría es que si entras en este mundillo buscando ganarte la vida bien y vivir de ello, te quites esa idea de la cabeza. Porque mucha gente que se mete en redes sociales a crear contenido piensa en eso. Antes que quizás el contenido que va a hacer, piensa en eso. Voy a meterme porque se gana dinero fácil, ¿no? Y yo creo que deberían quitarse esa idea de la cabeza. Y más si el contenido que vas a crear es educativo y divulgativo. Porque a nivel de publicidad y de dinero es el de los que menos dinero da en redes sociales. O sea, si lo haces es por pura vocación. Igual que ser docente o ser cualquier profesión, ¿no?, que te guste de verdad, pues esto es lo mismo. Si vas a crear vídeos en internet con finalidad divulgativa, hazlo porque te gusta, porque te apetece hacerlo. No lo hagas con visos a ganar pasta, porque entonces te vas a frustrar muy rápido, créeme.
Sí, yo creo que ese consejo en particular es bastante importante, porque aquí, pues eso, hoy en día, ¿no?, pues vemos a tantos influencers o creadores de contenido en general que ganan un montón de dinero, ¿no? Y ya queremos ser el próximo Ibai Llanos. O queremos ser el próximo el Rubius o Auron Play, y no, pues esos son uno de un millón. O sea, es tremendamente difícil, es más fácil que te toque la lotería casi. Entonces yo creo que lo importante es eso, la vocación, y meterte en esto porque te gusta, no por nada más. Y después ya vendrán los seguidores, si es que tienen que venir, si es que tu contenido es bueno y si es que has hecho lo necesario para ganártelo. Entonces yo creo que eso es lo más importante, dedicarte a lo que te gusta y después ya el futuro dirá. Y precisamente del futuro tiene que ver la última pregunta que quería hacerles, y es que nos hablaran sobre el futuro de sus canales de YouTube. Es decir, ¿qué planes hay en Historia en 5 Minutos, en El Cubil de Peter y en La Cuna del Carnazo para los próximos meses?
Bueno, pues empiezo yo, si os parece bien. Pues yo el futuro, la verdad es que, o sea, lo veo siguiendo divulgando en YouTube. Ahora que voy a acabar la tesis, bueno, que realmente ya está acabada, me faltan las revisiones finales de mis directores, depositarla, luego, en fin, todas las evaluaciones que tiene que pasar hasta que la defienda. Pero bueno, un poco ya que este momento de mi vida como doctoranda se va a acabar, pues yo sí que tenía pensado pues volcar un poquito más de tiempo en YouTube e intentar hacer eso, pues más contenido, o sea, de calidad, que le llegue a la gente, o sea, tanto cosas así curiosas que pueden acercar la historia a un público más general, como cosas un poquito más especializadas para gente que está estudiando y, en fin, o sea, seguir más o menos pues eso, en la misma línea que estoy siguiendo.
Bueno, pues en mi caso, este curso que entra voy a hacer por primera vez un remake de la primera temporada, digamos, que ocupé en La Cuna del Carnazo, que fue los vídeos de historia de segundo de ESO, que son los vídeos de historia medieval, y esos vídeos ya que los hice en el curso 2015-16 se me han quedado muy anticuados. Además de que eran mis primeros vídeos y, como todos vosotros sabéis, pues los primeros vídeos pues son muy, un poco patéticos. Así que este curso empiezo de nuevo, voy a rehacer contenido y voy a hacer el contenido de segundo de ESO. A ver qué tal me sale.
Y yo, pues bueno, el futuro, no sé, es incierto lo que deparará el futuro, ¿no? Pero bueno, este año yo mi idea es quizás... Como ahora tengo un canal secundario volcado en la arqueología y el principal está un poquillo en horas bajas, pues sí que mi idea es intentar reflotar el primero, pues siguiendo creando contenido variado de historia en el principal, en el Cubil de Peter, como hasta ahora, intentando tener más regularidad que hasta ahora, porque por mis propias vicisitudes personales, pues bueno, entre que trabajas y lo más importante, acabas de ser papá, pues el tiempo que le puedes dedicar a las redes sociales es cada vez menor, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a intentar ingeniármelas, igual, pues no sé, ver cómo puedo crear varios vídeos, más vídeos al mes, sobre todo para que el algoritmo deje de maltratarme tanto, me va a seguir maltratando, pero no sea tan salvaje el maltrato, y potenciar sobre todo el contenido de vídeo corto. Si bien, por ejemplo, José no se encontraba cómodo con él, yo cada vez me encuentro más cómodo. Al principio sí que me era muy ajeno, me costaba muchísimo, me daba hasta cierto repelusillo, ¿no? Ese tipo de contenido. Pero no sé, igual, no sé, quizás es porque he recibido una respuesta muy positiva en otras redes sociales, como por ejemplo TikTok, y pues bueno, me he aficionado bastante a ese tipo de contenido, y sobre todo porque se adapta a mi realidad, ¿no? Mi tiempo me permite hacer de manera mucho más fácil vídeos cortos de un minuto que un vídeo, por ejemplo, como el que estoy terminando de editar entre hoy y mañana, de las guerras médicas, que es de 16, que es una diferencia totalmente abismal, ¿no? Entonces, bueno, mi idea es esa. Luego, los derroteros por los que vaya mi vida de aquí a los próximos meses, veremos dónde termina todo.
Y yo creo que ese podcast sobre las guerras médicas va a ser uno de mis favoritos. Ese vídeo sobre las guerras médicas creo que va a ser uno de mis favoritos porque es uno de mis temas predilectos dentro de la historia antigua. Así que, nada, yo ahora, llegados a este punto, desgraciadamente tengo que decirles que hemos llegado al final de este programa. Y nada, yo solo quería agradecerles infinitamente a ustedes tres por habernos hecho un hueco en sus agendas veraniegas para hablar sobre algo que nos apasiona tanto, ¿no? Como es la creación de contenidos de divulgación histórica en Internet. Así que muchas, muchas gracias a los tres.
Nada, muchas gracias a ti, Óscar.
Efectivamente.
Sí, muchas gracias a ti.
Ahora sí, ha llegado el final del programa 53 de Historie. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a nuestros youtubers invitados, o recomendarme algún libro o canal de YouTube que deba conocer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historie. ¡Hasta luego!